esta hora en armonía, recordamos el programa En Derecho y Conforme a las Escrituras, junto al hermano y abogado Alberto González Meneses.
Vamos a tener el comienzo de un nuevo ciclo de conversación, así es que, hermano Alberto, muy, muy bienvenido.
Hola, hermana María Soledad, muy buen día, gracias al Señor. Pastor Boris, un abrazo también a la distancia. Contento porque el Señor, cierto, ha permitido este día. Es un día que Él ha creado para nosotros.
Amén.
Y estamos contentos, agradados por esta oportunidad que tenemos de estar juntos.
Uh-huh. Amén. Qué lindo poder estar juntos como familia en Cristo, como pueblo del Señor, para edificarnos, para desafiarnos y para tener una palabra también de aliento a tantas personas que necesitan en este día tanto del Señor.
Amén. Así pues.
Bueno, aquí estamos, ¿cierto? Un nuevo día, como usted decía, para adentrarnos en una nueva conversación. Es un tema que vamos a estar desarrollando, ¿cierto? A partir de este viernes, y que probablemente nos va a llevar en su desarrollo por algunas semanas. La invitación, ¿cierto? Desde ya para nuestros hermanos auditores es no solo escuchar, ¿cierto? Que es, por lo demás, una buena recomendación, escuchar, sino que además estar con un corazón dispuesto para, en este tiempo de conversación también, ¿cierto? Y como lo más importante, buscar del Señor, inquirir del Señor en el corazón, que esté allí un clamor, una oración, por todo, cierto, lo que vamos a estar tratando. Usted lo anunciaba, es un tema difícil, un tema complejo. Y quiero partir diciendo esto, mire. Nosotros aproximadamente estamos al aire en este programa el tiempo equivalente a una hora. Y en ese transcurso de tiempo, 90 personas podrían morir en el mundo. 90 personas. Eso es la estadística, ¿cierto?, que maneja la Organización Mundial de la Salud. Una muerte cada 40 segundos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, cierto, con el tema que vamos a empezar a tratar? Y que está muy ligado con el derecho a la vida. Por eso que lo menciono, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica que consagra nuestra Constitución allí en el artículo 19. Que en algún otro pasaje de nuestras conversaciones lo hemos citado.
Así
y
es. Así
especialmente
es.
Cuando estuvimos viendo aquello, cierto, de la norma que de alguna medida refería acerca del aborto. ¿Se acuerda? Cuando conocimos acerca de ese proyecto y citamos la Constitución en estos pasajes pertinentes.
Porque es un derecho que está garantizado en la Constitución.
Está garantizado.
Claro,
y entonces ahí, cierto, abríamos la discusión, bueno, ¿qué es lo que pasa con el derecho del que está por nacer? Y todas esas conversaciones que entiendo están
ahí en nuestro,
en la plataforma, sí, pues, por si alguien las quisiera consultar.
Decir, perdón, antes de continuar, hermano Alberto, que el tema que vamos o que usted nos va a comenzar a compartir, para que se transforme en un tiempo de conversación edificante también para usted, mi hermano, mi hermana, decir que esto no viene lejos de lo que se compartió viernes anteriores, porque recuerden que veníamos viendo el perfil del joven hoy.
Bueno,
tiene mucho que ver también toda esta situación.
Tiene que ver, porque de hecho nosotros hacíamos en esa oportunidad el alcance de cómo en esta construcción, cierto, del perfil de los jóvenes hoy día, muy ligados por lo demás a la soledad, muy ligados a relacionarse con plataformas tecnológicas, con tablet, con equipos, cierto, que la tecnología ha ido desarrollando más que con seres humanos, más que con personas, y donde ellos construyen un mundo paralelo, entonces la ideación suicida, que es el tema que vamos a empezar a sobre lo cual vamos a estar conversando, tiene clara incidencia, ¿cierto?, en el contexto de este perfil de los jóvenes hoy en día. Las estadísticas, ¿cierto?, también hacen referencia que la mayor cantidad de personas que se quitan la vida son jóvenes que están en una edad entre los 15 y los 30 años. Es decir, estamos hablando de un rango etario que es tremendamente importante en el desarrollo de la vida, en el desarrollo de las sociedades. O sea, lo más, pudiera uno decir, ¿cierto?, lo más frágil se está muriendo. Entonces hay que poner un foco de atención en esto. Nosotros citábamos, ¿cierto?, la preocupación que existe porque en la prensa muchas veces aparece una u otra noticia y nos alarma porque un jovencito o una señorita se tiró a las líneas del metro o se lanzó desde lo alto de un edificio, ¿cierto? Pero eso ocurre todos los días. El punto es que no todos los días está en la prensa. Las estadísticas, ¿cierto?, han tratado de ser lo más cercano a la realidad. Y los datos dicen que más de 800.000 personas se quitan la vida cada año. 800.000 personas, o sea...
Pero eso a nivel mundial.
Mundial. Sí. Entonces, la muerte de personas por este concepto es más que la muerte de personas por la guerra, por ejemplo. O sea, mueren más personas porque se quitan la vida que la probabilidad de que esta cantidad de personas muera en un enfrentamiento armado. Y esa es la preocupación que debiera existir. Por eso, ¿cierto?, al comenzar estas palabras, yo decía que haya no solo un escuchar, sino que también esté en nosotros una oración permanente, una oración constante, esté allí en nuestro corazón durante no solo el tiempo que tengamos ahora para conversar, sino que permanentemente. La idea, ¿cierto?, de poner esta conversación a esta hora es que justamente nos hagamos cargo de estas cifras que son realmente alarmantes. Ahora uno podría decir, sí, bueno, pero eso va a pasar siempre, porque, y peor con el paso del tiempo, porque estamos en una sociedad consumista, tiene que ver, ¿cierto?
Exitista.
Exitista, donde hemos dicho que finalmente el nivel o el grado de satisfacción o de felicidad se mide claramente por aquello que usted logre alcanzar, aquello que usted logre tener, y se nos va la vida finalmente, ¿cierto? Trabajando, gastándonos por esa felicidad aparente o por ese bienestar que creemos que vamos a alcanzar en la medida en que más cosas y bienes tengamos. Y en esta dinámica, ¿cierto?, de ir adelante en esa búsqueda desenfrenada de cosas, también nosotros como padres muchas veces involucramos a toda nuestra familia, y digo esto principalmente por el deseo, ¿cierto?, de que nuestros hijos se desarrollen, alcancen grados académicos y el éxito también, como decimos, el éxito profesional, sin medir o sin evaluar o sin considerar muchas veces las consecuencias que vamos a tener en la vida personal de nuestros hijos o de nuestras hijas.
Por otra parte, no es solamente las cifras que son muchas veces aparentemente frías. Probablemente algunos de nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía hayan sido testigos en sus colegios, los colegios de sus hijos, en los liceos, de situaciones de esta naturaleza que ha enlutado a estos establecimientos, porque cada cierto tiempo escuchamos y vemos alrededor de adolescentes que son amigos cercanos a los hijos, y Dios también libre que también haya personas que sus propios hijos hayan intentado o se hayan también tenido esta idea suicida. Pero es parte también no solo de cifras, sino de testimonios que están muchas veces más cerca de lo que nos gustaría.
Eso es así, ¿cierto? Lo entendemos. Hacemos esta mención a las cifras porque de alguna manera nos muestran, ¿cierto?, un dato que a pesar de la frialdad del número, es un dato duro
objetivo.
Sí. Porque imaginemos, ¿cierto?, que lo que decíamos, 90 personas, según esta estadística, 90 personas podrían morir en el espacio que dura este programa. Y ahora, si eso lo traemos, ¿cierto?, a la realidad dura también de nuestra sociedad y más aún de nuestras familias, de nuestro entorno, como decía el pastor, en nuestros colegios, en nuestras casas, ¿quién podría preguntarse hoy día uno, ¿cierto?, por ejemplo, ¿quién no ha sido víctima de robo? Bueno, ¿quién no ha conocido en su entorno alguien con una situación como esta de la cual vamos a empezar a compartir? Y aquí entonces se plantean muchas preguntas. ¿Hasta dónde nosotros podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer para entender verdaderamente el fenómeno? Porque pensemos, ¿cierto?, que una muerte, y particularmente si es una muerte no esperada, no prevista, de un joven en una edad entre 15 a 30 años, como lo citábamos, ¿cuál es el caos, cuál es el dolor que sobreviene sobre los padres, sobre los hermanos, sobre la familia, sobre los cercanos, sobre los compañeros de colegio, sobre los colegas del trabajo? O sea, hay toda una problemática asociada, hay todo un dolor, toda una situación de contexto, ¿cierto?, de conflicto asociada. El punto es que, ¿qué no vimos de aquello que se estaba, ¿cierto?, desencadenando ante nuestros ojos? ¿Qué no fuimos capaces de observar? ¿Qué no fuimos capaces de mirar? Sobre eso es sobre lo que queremos comenzar a compartir con mucho, ¿cierto?, cuidado, con mucho respeto también, sabiendo que dentro de nuestros hermanos auditores, o nuestros amigos auditores, pudiera haber alguien, ¿cierto?, que sea alcanzado por la realidad de esta conversación. Y entonces queremos que sea un tiempo para edificación también, como lo hemos dicho siempre, edificación, un tiempo de riqueza en el Señor y de cómo juntos buscamos en el Señor construir una respuesta para este tipo de situaciones y de problemáticas sociales que hoy día están afectando a nuestros niños.
Bueno, que haya también una palabra de consolación y de esperanza por si hay alguien en la sintonía en que el hecho de compartir y de conversar este tema pueda abrir a lo mejor alguna penita, alguna herida, algo. Entonces, invitarle a que esté también muy atento o atenta, o si hay alguien que necesita consolación al respecto, la pueda también tener en este tiempo de conversación, porque aquí no se trata de de buscar culpables de una situación como esta, que es tan dolorosa, especialmente cuando ocurre al interior de la familia, cuando puede que sea, tal como usted lo decía, a lo mejor algún compañero de nuestros hijos, algún amigo de nuestros hijos, pero cuando ocurre al interior de la familia, donde queda la incógnita ahí de por qué ocurrió esto. Ahora, ¿qué pasa ahí con el derecho? Porque este tiempo que compartimos se llama En Derecho, sí, pues, y conforme a las Escrituras. ¿Qué pasa ahí en estos casos? ¿Qué?
Es curioso porque fíjese que lo que se presentó en alguna época, ¿cierto?, como el derecho a protección de la vida, gradualmente y por el desarrollo del pensamiento de la sociedad, en torno a empoderarnos absolutamente de todos los derechos, ¿cierto? Y lo hemos dicho, una cosa es un empoderamiento a ultranza, absolutamente de todos los derechos. O sea, es como que nosotros, los seres humanos, somos depositarios absolutamente de la totalidad de derechos que pudieran existir o que pudieran crearse. Y no necesariamente con el mismo énfasis o con el mismo tono de los deberes. ¿Y por qué digo esto, cierto? Porque hasta hace unos años atrás se conversaba solamente del derecho a la vida y de cómo este derecho, cierto, tenía que ser resguardado,
protegido siempre,
no solo a nivel legal, sino que también en un formato superior que es a nivel constitucional. Uh-huh. Que también, como lo hemos dicho, cierto, cuando estuvimos estudiando el proceso de formación de la ley, dijimos que la Constitución es aquella instancia normativa superior que regula el quehacer de una nación. Entonces, hoy día se habla abiertamente, ¿cierto?, en los distintos foros y en las conversaciones también sobre el derecho a escoger. ¿Cuándo una persona quiere ponerle término a esta vida? Y para eso, ¿cierto?, hoy día incluso se discute un proyecto sobre eutanasia.
Eutanasia, correcto.
¿Ya? Uh-huh. O sea, lo que vamos a empezar a compartir se va a ir abriendo también, como ha sido la dinámica de programas anteriores, a otras conversaciones uh-huh. que están muy ligadas o vinculadas con este tema principal.
Claro, porque por una parte es cómo es que se hay una constitución que protege, que garantiza el derecho a la vida, y por otro lado se quiere legalizar también que la persona escoja.
Bueno, eso es lo que en una mirada simple, ¿cierto?, cuesta entender.
Claro.
Como por un lado se pone, ¿cierto?, en esta balanza el derecho absoluto a la vida, y que, bueno, ya no ha sido tan absoluto porque con esto, ¿cierto?, del aborto, uh-huh. las tres causales y todo lo que se discutió, entonces queda una posibilidad para que alguien pueda poner término a la vida de un ser humano. Y por otro lado, ¿cierto?, empezamos ya a abrir el debate sobre la posibilidad, claro, en casos que por lo demás han sido bien estudiados, que tienen que ver con la medicina, de personas que están sufriendo enfermedades terminales, y bueno, cómo entonces esa persona puede ejercitar un derecho de ponerle término a sus días. Ahora, en la reflexión cristiana, ¿cierto?, y lo que hemos aprendido es que la vida es algo que no nos pertenece, que nos ha sido dado, uh-huh. nosotros somos depositarios de esta vida, pero el soplo, el aliento de vida es el que da el Señor sobre cada uno de nosotros, y entendemos también que hay un propósito de por
Así
qué.
Es.
Lo que hacemos entonces, ¿cierto?, al poner término a nuestros días en forma anticipada, es que nos descolgamos de ese propósito eterno y damos cabida, ¿cierto?, a el propósito particular o al deseo particular de cada cual, entendiendo que allí está el bienestar o el sosiego para nuestros apremios de salud en caso de que sea por una situación de ese tipo. Ahora, ciertamente, ¿cierto?, corresponde en ese caso. También alguien podría decir, bueno, pero hay que estar en el lugar de,
claro,
aquel que está padeciendo.
Mm.
Bueno, concedo, ¿cierto?, que debiera ser así para tener una aproximación más precisa y más certera al deseo de aquella persona. Sin embargo, cualquiera sea la situación, termina primando aquello, ¿cierto?, que creemos conforme a la Escritura, que la vida ha sido dada por Dios, que hay un propósito de fondo que es para buscarle a Él, para conocerle a Él, y seguramente cuando nos hemos encontrado con Él, ¿quién, cierto?, ¿quién osaría poner término a sus días? Son situaciones complejas, difíciles, que es necesario entenderlas con un mayor examen, con mayor rigor, Y por eso, cierto, también hemos hablado de llevar adelante esta conversación con el respeto que se requiere, con el cuidado que se requiere y que podamos avanzar. ¿Para qué? Nuestro propósito al hablar sobre estos temas es justamente, cierto, que vamos construyendo también entre nosotros los cristianos una mirada acerca de estas cosas desde los fundamentos escriturales, desde la palabra, para que entonces de esa forma podamos ser de verdadera ayuda para aquellos que están sufriendo Así situaciones es. Como estas. Lo decíamos también en los casos de violencia, cuando hablamos acerca del aborto, cuando estuvimos tocando lo correspondiente a los matrimonios, y así ha sido en cada oportunidad. Es un servicio, es una disposición, primero ante el Señor, ¿cierto?, y luego ante nuestros hermanos, que pudieran estar viviendo situaciones como aquellas que nosotros conversamos, y cómo muchas veces podemos construir una red de apoyo, una red de ayuda, para salirles al encuentro de parte del Señor con una palabra que sea liberadora. Y si usted, por lo demás, conoce algún joven, alguna señorita que esté en una situación como esta, a veces nosotros, fíjese, hermana María Soledad y pastor, nosotros vemos esto tan grande que preferimos restarnos. Preferimos restarnos. Y no entramos o no nos disponemos para que el Señor nos use, ¿cierto?, en una situación como esta, y podríamos, quién sabe, librar a alguien de la muerte.
O sea, eso significaría estar atentos a quien está pidiendo auxilio.
Ciertamente, es así.
Ahora, ¿cómo conocer, cómo saber que esa persona está en problemas si no lo da a conocer, si no lo expresa? O sea, hay varias...
Bueno, aquí, cierto, la conversación sí, se empieza a abrir a muchas cosas, pero quisiera que partiéramos, cierto, como siempre lo hacemos también, instalando un contexto. ¿Qué es el suicidio? Para luego, cierto, avanzar hacia qué es la idea suicida y cuáles son algunos factores que la desencadenan.
Esa es ideación. Ideación suicida.
Bueno, es un término que se ha ido acuñando principalmente entre los jóvenes, ¿cierto? Tanto por la psicología, por la psiquiatría, quienes de alguna manera dan a entender que la ideación suicida es un fenómeno que está instalado, ¿cierto?, en algunos jóvenes, pero porque de fondo hay otras patologías, ¿ya? Y muchas de ellas tienen que ver con la depresión, y con algunos trastornos de la personalidad, que los citamos en alguna oportunidad también, que empiezan a construir, ¿cierto?, en la mente de nuestros jóvenes, la idea entonces de que es posible y en muchos casos es viable, y en muchos casos que es la única alternativa para ponerle término a sus padecimientos.
Sí, de hecho, en estas ideas suicidas, obviamente que ahí el Ministerio de Salud de nuestro país está también atento. Hay materiales que se pueden ver, bajar desde la página de minsal.cl, porque este es un tema país, es un tema de salud pública y de salud de carácter mental. Por otra parte, también todos somos susceptibles a influencias. Sí. Todos somos influenciables y todos nosotros ejercemos cierta influencia. A nivel de adolescencia también se ha estado, hace muy poco tiempo se instaló el tema de una serie de televisión que tenía justamente esta problemática, pero en vez de demostrarlo, se veía como un incentivo, casi poner como héroe a las personas que tomaban o a los jóvenes que tomaban esa decisión, y se empezaron a replicar en diferentes partes del mundo. Se empezó a idealizar y empezó a... fue muy discutida una serie de esta naturaleza, pero no es la única. Hay canciones que son de carácter depresivo, hay letras que también van insinuando esto. Por lo tanto, qué importante que que cubramos desde el punto de vista cristiano, ¿no es cierto? Cubrir a los hijos, a los amigos de nuestros hijos en oración, en la medida que cada uno pueda también tener estos grados de influencia, el poder conocer con quién se reúnen los hijos, cuál es la red de contención, de amistad que tienen, por planteando el tema de la influencia que son, en este caso, los adolescentes y jóvenes son susceptibles.
Y ahí volvemos al mismo punto que hemos venido tratando desde hace un buen tiempo, hermano Alberto y pastor, el rol de los padres. Una vez más.
Bueno, es gravitante no solo en este tema, sino que en todos en los todo. Temas, porque de alguna manera, cierto, lo que hemos dicho al respecto es que los padres no siempre asumimos la plena responsabilidad que tenemos en torno a nuestros hijos. Y no solo hemos limitado esta responsabilidad a un contexto de proveer o de entregar, cierto, de satisfacer aquellas necesidades materiales, que por cierto es una responsabilidad, es un deber, es una obligación. Pero no se circunscribe solamente a eso, no se limita solo a que el papá o la mamá provean y abastezcan, ¿cierto?, como si esto fuera un gran mercado, a la familia de todas aquellas necesidades que los hijos requieren y demandan, en cuanto a vestuario, en cuanto a comida, en cuanto a satisfacción de entretención. No solo eso, o sea, fíjese que el relato, el testimonio de una madre que perdió a su hijo a los 20 años, es que ella, creyendo que durante toda la vida, tenía una cercanía con su hijo, un apego con su hijo, y tenían conversaciones, incluso dice ella, conversaciones, largas conversaciones sobre algunos temas, y en esa tranquilidad de ella, de creer que todo estaba bien, a los 19 años su hijo le dice: no tienes idea de lo que yo pienso, no tienes idea. Y eso para ella fue devastador, porque habían ya transcurrido 19 años de su vida, de la vida del niño. Claro. Y darse cuenta ella como madre que no tenía idea, cierto, de aquello que pensaba su hijo, el hijo a los 20 años se quitó la vida. Y eso para ella fue aún más tremendo, porque no supo leer aquellas evidencias muy sutiles en algunos casos que mostraban que su hijo tenía una situación no resuelta. Y eso es lo complicado. Y yo creo que para muchos de nosotros, cierto, eso puede ser golpeador, porque tal como lo decía usted, cierto, y hacía una clara referencia al pastor Boris, los padres muchas veces estamos en un divorcio respecto de la vida de nuestros hijos. No sabemos cómo piensan, no sabemos lo que sienten. O sea, con suerte muchas veces sabemos que son nuestros hijos, pero no les conocemos realmente. Y sobre todo en el contexto evangélico decimos, bueno, lo importante es que el Señor les conozca. Y nosotros, cierto, de alguna manera nos retiramos, claro, nos retrocedemos y no ejercitamos el deber de padre o de madre de estar sobre mirando, sobreviendo, aquello que está pasando con la vida de nuestros hijos. Y sus puntos de encuentro, sus relaciones, su mundo, es un mundo paralelo. Y lo decíamos, cierto, a propósito del uso de las plataformas y todo lo demás. Los hijos hoy pasan gran parte del tiempo dedicado a buscar información y a establecer relaciones con otras personas a través de la tecnología. Y el cara a cara, esta relación personal, esta conversación se ha ido cada vez perdiendo, ¿cierto? al punto que hoy día está en extinción. ¿Qué padre o qué madre se reúne con sus hijos para tener conversaciones e indagar acerca de lo que está pasando en la vida de nuestros hijos? Mientras eso no ocurre, la vida de ellos está avanzando aceleradamente. Aceleradamente. Es alarmante porque todo lo que el mundo y la sociedad construyen es así de rápido.
Sí, sí.
Y de pronto nosotros abrimos los ojos y ya el mundo cambió. Y volvió a cambiar y sigue cambiando continuamente. Y en esa vorágine es donde estamos todos metidos y cuanto más nuestros hijos. Entonces, que de alguna manera, cierto, esto nos ayude para tomar nota y, si estamos a tiempo, comencemos en este proceso de reversión.
Eso.
O sea, volvamos. A veces está como muy de moda todo lo vintage.
Ah. ¿Ah?
Los muebles antiguos, cierto, las lámparas antiguas y todo, y la gente se preocupa y paga mucho dinero por eso. Volvamos a lo antiguo también con nuestros hijos, en cuanto a recuperar la conversación, el diálogo, el mirarle a la cara, el verle los ojos, el conocer sus expresiones. Porque cuando uno escribe, ¿cierto? Y no es lo mismo, no estamos viendo. Pero cuando yo le miro a usted a los ojos y veo su cara y veo su rostro y logro saber, ¿cierto?, qué está pasando con usted, eso se ha perdido. Entonces, allí es donde cobra plena vigencia, ¿cierto?, sí, esto que nos decía el pastor y la enorme responsabilidad que tenemos.
¿Usted va a dar, no sé si una definición o,
bueno,
o acerca de la palabra en sí?
El suicidio tiene una definición. Y a lo mejor esto es lo que usted puede considerar como los fome. Pero tiene una definición. El suicidio es un latinismo, ¿cierto?, que se construye con dos términos. Sui y caedere.
¿Y qué?
Caedere.
Caedere.
¿Ya? El sui tiene que ver con uno mismo.
Uh-huh.
¿Ya? Con uno mismo. Y caedere tiene que ver con matar. Si uno lo tomara literal, es como matarse uno mismo. Pero luego, cierto, los estudiosos de este fenómeno han construido algunas definiciones que son bien interesantes. Pareciera ser, cierto, que un médico y filósofo alemán de nombre Thomas Brown fue quien utilizó este término por primera vez en una obra que él escribió que se llama Religio Medici, del año 1642. Y este señor, ¿cierto?, que estudió este fenómeno, él distinguió sobre el hecho de matar a otra persona y el homicidio de uno mismo. Así lo describió.
Ajá.
O sea, hay una notoria diferencia, ¿cierto?, en cuando uno le quita la vida a otra persona, pero cuando atenta contra su propio cuerpo. Es un acto de autoperjuicio, dijo un psiquiatra británico, Erwin Stengel. Es un acto de autoperjuicio. Y hay otra definición de un francés que yo la encuentro bastante interesante, un sociólogo, Jean Bachelet, en su obra Los suicidios del año 1975, él dice que es toda conducta que busca y encuentra la solución de un problema existencial en el hecho de atentar contra la propia vida. O sea, él lo plantea como que esto es una solución. No es que lo esté validando, por cierto, solamente está construyendo una definición. Pero lo plantea en ese sentido, que esto viene a ser una solución a un problema existencial. Y esto, fíjese que me hace mucho sentido.
Sí, sí,
porque
sí.
Claro, pues, si la respuesta, cierto, a la problemática existencial, a la insatisfacción de la vida del hombre, no solo de los jóvenes, sino que del hombre en general, aparece válidamente como la muerte, porque no vemos otra posibilidad.
Claro.
O sea, llega a tal el querer escapar de este cuerpo que nos tiene atrapados en deudas, en obligaciones, como lo decíamos, ¿cierto?, con nuestro hermano Eduardo Murillo.
Así pues.
Obligaciones o compromisos o necesidades, muchas de ellas autoinventadas. Porque si usted pregunta si realmente necesita todo lo que tiene o todo lo que quiere tener, lo más probable es que la respuesta sea no.
Y ahí viene a mi mente una frase que en más de alguna ocasión a lo mejor nosotros como padre hemos usado. Y pasamos entonces el cargo a los hijos cuando dicen, oye, pero si yo me estoy matando por ti.
Sí, pues.
Para que puedas estudiar, para que seas alguien. Todos los días me mato trabajando.
Sí, pues. Le endosamos una responsabilidad.
Claro, claro.
O sea, es como estarle diciendo, mira, por culpa tuya me estoy matando para... Había en otros términos, la abuelita decía, me estoy pelando el lomo. Pastor, ¿usted quiere
Sí, pues, agregar también a estos conceptos, uno que entregó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, del año 2001, un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución.
Qué tremendo qué
interesante que esta organización, que no es cristiana, pero sí puede reconocer que las personas que llegan a esta primero ideación y después pasar por el otro proceso, que es el intento y después el suicidio consumado, es este profundo dolor, malestar psicológico que no se ve salida, y es inevitable para los que somos hijos del Señor recordarnos de algunos salmos. Por eso que se dice que los salmos son tan terapéuticos. ¿Por qué? Porque manifiestan las emociones de hombres como todos nosotros, personas comunes y corrientes, que nos enfrentamos a momentos en que parece que no hay salida. Y el salmista, por ejemplo, en el capítulo 43, verso 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero no deja solamente la pregunta, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero la falta de esperanza, la falta de no ver ninguna salida, hace que jóvenes, adolescentes, personas mayores estén también tomando. Por eso que la transmisión de la fe no puede ser transmisión de la religión, sino transmisión de la vida verdadera, la vida en Cristo, de lo cual somos también responsables, como le dijera también ahí el mismo Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, la verdad que tenemos que nosotros estar también atentos a la necesidad de otros.
Tengo otra expresión también del salmista. Está aquí en el Salmo 55. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Pero ahí no se quedó tampoco el salmista, sino que encontró lo que dice más adelante. Dice, pero en cuanto a mí, una vez más, ¿no? En cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos.
Wow, ese pasaje nítidamente Nos habla de esta ideación suicida. Estaba revisando en este boletín, que también está, es una guía de prevención de suicidio en establecimientos educacionales, y habla acerca de lo que es ideación suicida, y dice: abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir. Pensamientos como: me gustaría desaparecer. Deseos de morir, ojalá estuviera muerto. Pensamientos de hacerse daño, a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo. Hasta el plan específico para suicidarse, me voy a tirar desde mi balcón. Pensamientos que vienen, y aquí entramos en una materia que va más allá de lo emocional o psicológico, también desde el punto de vista de guerra espiritual. Hay pensamientos que son humanos, que nacen del espíritu humano, pero también reconocemos bíblicamente que hay una voz también que el enemigo va instalando. Y de eso también hay testimonios de personas que han recibido, han escuchado: quítate la vida, no hay solución. Por lo tanto, muchas veces puede ser influencia de otros, pueden ser pensamientos propios, pero también como cristianos bíblicos sabemos que hay un enemigo de nuestras almas que nos incita a poder dañarnos y dañar a otros.
Es realmente de peso cuando uno se toma un tiempo, ¿cierto?, para examinar estos temas, poder conversar como lo estamos haciendo ahora, porque se empieza a sentir el peso de la responsabilidad. Y lo que recién, ¿cierto?, señala el pastor, uno, de todo lo que se ha venido conversando desde hace ya tanto tiempo, no solo, ¿cierto?, en estas conversaciones, sino que en todo tipo de conversaciones que se emiten por esta señal de radiodifusión, uno claramente puede constatar la obra siniestra, la obra maligna, que atenta contra todo aquello que Dios creó y que dijo que era bueno, contra el plan, contra el diseño de todo aquello que ha sido creado. ¿Y por qué, esta reflexión? Porque si usted, cierto, observa la ideación suicida, ¿qué la gatilla, qué la detona? ¿Cuánto participa en esta decisión el contexto de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo? Una mujer en nuestro país que preside una fundación dedicada, ¿cierto?, a atender este tipo de situaciones, ella dice, ¿cierto?, y manifiesta que de alguna manera el sistema, el medio, la sociedad consumista, todo lo que se vive en el día a día, los mall, todo, dice, hay un sistema que está matando a nuestros niños. Un sistema. La competencia, el éxito, la presión por ser felices. ¿No es acaso esa nuestra realidad? Y si uno contrasta esto que ocurre en el día a día con aquello, cierto, que tan sabiamente dijo nuestro Señor, cuál era el plan, cuál era el diseño para la vida del hombre, pero nosotros estamos corriendo para satisfacer por cuenta nuestra, ¿cierto?, este nivel de necesidad y este nivel de felicidad que de alguna manera requerimos. No, probablemente no vamos a lograr revertir del todo la situación, porque sería necesario que todos, ¿cierto?, nos volviéramos del camino que llevamos. Y cayéramos en cuenta que existe la posibilidad de una vida mejor y que lo que no hemos hecho como padres o madres lo empezáramos a hacer, como lo hemos dicho tantas veces desde hoy día mismo. No hay mejor plazo que empezar a hacerlo ahora.
No hay mejor comienzo que comenzar.
Ahora, claro, por aquello que pudiera estar pasando en la vida de nuestros hijos. Si usted tiene hijos en edad, como hemos dicho, de 15 a 30 años.
Y aún menos a veces.
Y a veces, y aún más chiquititos. Sí. Y se da cuenta que no conoce a sus hijos. No hay que esperar ninguna otra condición para empezar a conocerlo. Ya se dio cuenta. Empiece a trabajar con ellos. Empiece a saber qué le pasa. Decíamos, ¿cierto? Delante, mire, sáquelo a caminar por la cuadra. Claro. Camine con él, al lado, pregúntele.
El asunto es, pero ¿quiero conocer realmente quién es mi hijo o mi hija? ¿Qué de lo que me pueda contar y que realmente él o ella se abra, me hable? ¿Qué tanto de eso me va a causar a mí daño? ¿Cuánto de lo que me va a decir voy a estar de acuerdo o en desacuerdo? ¿Realmente queremos conocer a nuestros hijos?
Pudiéramos llevarnos sorpresas.
Por eso digo.
Pero ¿dónde hemos estado durante todo el tiempo que hemos tenido para vaciar en ellos? Ahora, ahí también, cierto, necesitamos ser guiados, necesitamos ser enseñados en eso, porque muchas veces rápidamente caemos, cierto, en el enseñoreamiento. Pastor David, cierto, nos ha enseñado acerca de esto, de cómo uno como papá, como mamá, termina enseñoreándose en la vida de los hijos. Y entonces ya el plan del Señor que había para ese hijo ha sido intervenido por nuestras formas, por nuestra conducta, por no necesariamente mostrarles lo de Cristo, mostrarles la palabra, sino que muchas veces nuestro deseo de lo que nosotros queremos, cómo claro, ellos construyan claro, su claro. vida, y eso también pone una carga.
Sí, pues.
Fíjese que en todo este desarrollo académico, el pastor ha citado, cierto, algunos manuales, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación hay una guía de prevención de conductas suicidas y los colegios hoy día tienen una obligación de construir protocolos. Y dentro de esto, cierto, el protocolo para la detección del riesgo o intento o consumación suicida, eso tiene que estar en un colegio. Pero, ¿qué pasa, cierto, con aquellos chicos, por ejemplo, universitarios, que van todos los días a estudiar una carrera con un compromiso, cierto, de parte también, o con una presión más que con un compromiso, una presión familiar, por no bajar el rendimiento, porque van a perder este beneficio, el otro beneficio, la beca, el crédito y todo lo demás. Y viven con esa presión, más que con la felicidad de estar avanzando,
claro, de estar estudiando.
¿Cierto? De estar estudiando, de estar desarrollándose y con un propósito claro en la vida. Entonces vivimos en una sociedad enferma y que va enfermando la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros jóvenes. Y llegamos, cierto, a extremos tales que no logran ver otra salida. Me llamaba mucho la atención las definiciones que se daban.
Sí.
O sea, no hay que... Llega una situación de absoluta oscuridad a la vida de una persona que no le permite ver nada más que la muerte. Y con ello, cierto, el caos que se cierne sobre una familia.
Así es.
Hay un contexto muchas veces de qué ocurre en la previa para llegar a tomar una decisión de este tipo, que es algo cierto sobre lo que vamos a estar también conversando.
Muy bien, pues. Un tema para comenzar a meditar que se siga conversando también. E invitarle para que los días viernes nos juntemos y sea un tiempo también para usted, mi hermano, mi hermana. Veo ahí también varios mensajitos una vez más. No se trata de que aquí usted va a encontrar la solución ni nada de eso, sino que, como siempre decimos, ¿verdad?, todo lo que se comparte es para que tomemos lo que a cada uno le corresponde.
Así es son algunos pincelazos de un tema que es muy profundo y que en algunos casos corresponde a una depresión, por ejemplo, endógena, donde se necesita un tratamiento, porque es un tema ya de donde se segregan ciertas sustancias a nivel cerebral, a nivel de metabólico. Por lo tanto, es un tema que es muy amplio, pero lo que sí podemos decir con toda certeza: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos al doctor por excelencia, tenemos al consolador por excelencia, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos ama profundamente. Dios nos ama con un amor incondicional. Decirle a usted, amigo, amiga, que si ha pasado por momentos donde ha venido estos pensamientos, el Señor le sigue amando. Y cuando parece que no hay salida, sí la hay. Su nombre se llama Jesús. Así que, ¿hay esperanza? Claro que hay esperanza.
Amén. Así es.
Amén.
Bueno, ahí veo que hay muchas preguntas, hay comentarios.
Vamos a
estar desarrollando esto. Hoy día solo estamos dando como la partida inicial. A propósito de lo que decía el pastor, hay jóvenes, ¿cierto?, hoy día, que se están cortando, que se están flagelando, porque no encuentran salida a su problema existencial. Y la familia debe ser una cobertura importante para la vida de estos jóvenes. Sobre todo esto vamos a seguir conversando en los viernes siguientes, así que ahí está la invitación. Y no dejemos, ¿cierto?, de tener ese ruego, ese clamor, esa oración. Probablemente mientras, ya concluyendo, ¿cierto?, este espacio, muchos han tomado la decisión de quitarse la vida. Y debemos seguir entonces trabajando. Es un deber, es un llamado, que así lo podamos sentir.
El Señor dijo que hay un ladrón. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Hoy en Armonía hemos compartido en derecho y conforme a las Escrituras, junto al hermano Alberto González Meneses. Recuerde, cada sábado a las 18:30 horas, aquí en Armonía